Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según me escuches. En esta ocasión te traigo unos relatos y un audio del estado de Hidalgo. Ojalá te interesen, te recomiendo escucharlo con las luces apagadas. El siguiente es un relato basado en un hecho real, en Tulancingo, Hidalgo. Fue el año 2013, aún no olvido este episodio que de solo recordar me da un escalofrío que recorre mi cuerpo. Soy sepulturero, o panteonero, como me quiera decir la gente. Trabajo honrado pero lleno de misterios y cosas extrañas que pasan aquí, en el cementerio. A veces nos gastamos un dinerito extra pintando tumbas, acarreando agua o lo que nos pida la gente que viene a visitar a sus deudos aquí al Camposanto. En una ocasión, mi esposa enfermó y no completaba para comprar las medicinas. Me sentía desesperado. Ese día llegó una señora a visitar a su padre muerto. Y fui con ella para ponerme a sus órdenes. Le pregunté si quería algún servicio para la tumba y me dijo que no. Le volví a insistir y nuevamente me dijo que no. Entonces le expliqué de mi insistencia que tenía a mi esposa enferma y quería completar para las medicinas. Bueno, me dijo, lava la tumba. Al terminar, en broma le dije, ya quedó bien lavada, bien bañado su papá. Ella sonrió y sacó un billete de 200. Me dijo, tómalos para que compras medicinas de tu esposa. Le di las gracias y me dijo, mira, cuando tengas una necesidad fuerte, prende una veladora a los difuntos y te irá bien. Sacó un billete de 20 pesos y me dijo, mañana le puedes poner uno a mi papá. Le dije, desde luego, jefa. Y se marchó, y yo también. Eso hice por un tiempo, le ponía veladoras a los difuntos y me iba bien. Cada vez lo hacía menos y con el tiempo ya había dejado de hacerlo. Mis hijos crecieron, uno tenía 7 y otro 4 años. El grandecito entraba a primer año de primaria y el otro al kinder. Les compré sus uniformes, mochilas, zapatos y me quedé sin dinero y todavía faltaba la lista de útiles. Era el mínimo otros 400 pesos que yo no tenía. Esa semana casi no había ido gente al panteón, una o dos si acaso, pero nadie quiso el servicio extra que ofrecíamos. Un viernes antes de llegar al panteón me acordé del consejo que me había dado la señora años atrás. Lo de ponerle una veladora a los difuntos. Compré una y se la puse al papá de ella, rezándole y pidiéndole por la necesidad que tenía. Transcurrió el día y nada, dieron las 5:30 de la tarde y me senté en una jardinera, desconsolado. Ese día nadie vino a visitar a sus muertitos. Me quedé pensando de cómo hacerle con los útiles y dije entre mí, lo de la veladora no funcionó. Miré el reloj y ya eran las 5:45 de la tarde. Mi salida es a las 6 pm. Me levanté para irme y fue cuando escuché el ruido de un motor que se acercaba. Era una camioneta roja de donde bajó un joven no mayor de 30 años. Piel muy blanca, cabello oscuro quebrado, vestía una camisa cuadros de manga larga, arremangada, pantalones de mezclilla, botas vaqueras y una sonrisa de una buena persona. Me le acerqué y le dije, ¿le puedo ayudar en algo, joven? Sí, ayúdame a bajar esto, le dijo. Y bajamos de su camioneta 4 cajas de cerveza, botana, una hielera y 2 bolsas de hielo. Camino hacia la tumba tipo mausoleo con una llave bajo la reja. Me dijo, aquí ponga todo, mi buen amigo. Ahí le dejé todo. ¿Algo más, patrón? ¿Le traigo agua, algo que ocupe? No, gracias. Acto seguido saca su billetera y me dio un billete de 500 pesos. Pero, patrón, no tengo cambio, le dije. Aún recuerdo sus palabras con esa gran sonrisa. Así déjalo, son para ti. Le agradecí muchas veces, me retiré del lugar contento, pidiendo perdón por no creerle al papá de la señora que me dio el consejo. El sábado en la mañana me mando llamar al administrador y veo que está con unas personas en la tumba, donde un día antes se bajó el joven con las cervezas y me dice por mi nombre preguntándome. ¿Ayer tomaron cerveza aquí ustedes? A lo que yo contesté, no, patrón, ¿cómo cree? Ayer vino un joven en una camioneta y se lo comienzo a describir físicamente. Cuando veo que entre las personas una señora como que empezó a sentir mal y la ayudaron a sentarse. Yo no entendía qué pasaba, pero les dije otra vez, yo no fui patrón, ni dinero traía, hasta que el joven me dio 500 pesos y con eso compraré los útiles de mis hijos. Algunos comenzaron a llorar. Y en eso me dice una joven sacando su celular. Fue él mostrándome una foto. Le digo, ándele, ese mero. Si quiere llámele para que le pregunte y vea que fue él. La joven me dijo, Él es mi hermano, pero ya tiene 2 años que falleció. Hoy vinimos a visitarlo porque es la fecha de su cumpleaños. Me empezó a dar vueltas la cabeza, también me sentí mal, y más al momento que sacaba los botes vacíos de cerveza y basura dentro de esa tumba. Quise compartir esta historia que me ha dejado huella de por vida. Pienso que Dios le dio permiso a ese muchacho de festejar su cumpleaños a su manera. Sinceramente, no sé cómo comenzar esta historia, anécdota o vivencia, si ni siquiera sé cómo nombrarla. Solo puedo asegurarles que es completamente verídico, y lo sé porque soy la protagonista de este suceso, así que dejaré el título a su criterio. Sin más, aquí voy. Todo esto ocurrió en la actual casa de mis padres, al este de la ciudad de Tulancingo, en la colonia Cruz del estado de Hidalgo. Cuando llegamos de la Ciudad de México para vivir aquí, mis padres estaban en tratos para adquirir apenas este terreno. Los vecinos le comentaron a mi madre que la zona no era muy tranquila por las canchas de básquetbol que estaban en la colonia. Muchos niños y adultos iban a divertirse todo el tiempo. Pero uno de los problemas principales preocupante era las pandillas. Entre la famosa colonia del PCT y la industrial que acarreaba grescas muy recurrentes. Eso sin olvidar la barranca y el prado que estaba justo detrás de la última fila de casas, incluyendo el terreno que comprarían mis padres. Era un camino transitado por los chicos de secundaria y trabajadores de las colonias de arriba. Después de mucho pensar y pensar, decidieron que era una oferta que no podían rechazar. Era un lugar grande, con buena ubicación y económico. Así que comenzó la construcción. Corría el año 2005 y rentábamos un departamento pequeño a 2 colonias de la Cruz. Recuerdo que yo jugaba con mis hermanos en el patio del edificio, pero una discusión fuerte con la dueña del mismo hizo que mi mamá estallara de ira y tomara la apresurada decisión de irnos de ahí cuando eran las 19:30. Comenzamos a empacar todas nuestras cosas y a llevarlas a la actual casa, la cual estaba en obra negra, no tenía aún ventanas ni cristales, baño, ni siquiera tenía luz. En esa noche nos reímos a pesar de los problemas que tenían mis padres. Jugamos, cenamos y nos reímos juntos a la luz de las velas. Poco a poco entre todos fuimos terminando de construir esa casa tan preciada. Desde que llegamos aquí siempre noté algo extraño. Sentía esa sensación que capta nuestro cerebro cuando somos observados con tanta insistencia. Por eso mismo siempre miraba a todos lados. A decir verdad, nunca me sentí sola, a pesar de estarlo físicamente. Siempre fui fanática de jugar en las noches, de ver películas de terror, ver documentales de asesinos en serie, explosiones, guerras, ocultismo y todo aquello que se puede catalogar como extraño, o poco común para otras personas. Aún así, nunca me obsesioné con ningún tema. Solo soy una persona inmensamente curiosa y con gustos un poco diferentes. Hago énfasis en esto último porque hasta la fecha mi madre piensa que soy muy imaginativa y que a eso se debe las cosas que he visto, sentido y escuchado. En fin, no me desviaré del tema. En el año 2007, la asistente académica de la secundaria, donde estudiaba, le sugirió a mis padres el llevarme a atención psicológica, pues era extraño que un adolescente de un alto nivel de hiperactividad fuera la más inteligente y a la vez la más rebelde de su grupo, la mejor dibujando, pero cosas grotescas, la mejor leyendo, pero cosas lúgubres. Conversando con la psicóloga le comenté lo siguiente: mi ánimo depende de las cosas que sueño cuando duermo, ya sea en el día o la noche. No importa, cada vez que cierro los ojos algo extraño aparece. Deja de preocuparte por eso. Te sugiero que escribas y dibujes todo lo que sueñas e iremos trabajando en ello. Fue lo que me dijo. Justamente el 23 de agosto del 2007, lo recuerdo bien. Comencé a tener un sueño un tanto peculiar. Una pequeña de unos 12 años, con vestido y suéter, ambos de un color gris, calcetas cortas, blancas y muy sucias, sin zapatos. Tenía cabello largo, un tanto despeinado y no se le veía claramente el rostro. La primera vez que soñé jugando en el jardín de mi casa, solo estaba hincada jugando con las diferentes flores que teníamos. Describí todo en la libreta que me asignó la psicóloga para dicho trabajo. La segunda vez quería jugar conmigo, pero ahora estaba en el patio trasero y no hablaba, solo sonreía, y en esta ocasión podía distinguirle un poco la cara y reflejaba un poco de tristeza y enojo, pero aún así sonreía y me hablaba, No recuerdo qué era lo que decía. Tras varios días seguidos soñaba cosas similares. Ella en casa jugando con mis mascotas, en la sala, incluso con mi familia, en mi cuarto. Pero todos esos sueños, yo no quería jugar ni estar con ella, solo la dejaba estar ahí. Pero en el último sueño la miré y le dije que se fuera, pues me había molestado que golpeó a mi mascota favorita, a la que yo más amaba. Una Bull Terrier de 10 años, un poco agresiva con los desconocidos, pero un hermoso ser vivo que protegía a los suyos. A partir de ese momento noté que ya no soñaba nada. Podía recordar algo así fuera borroso, lo notaría, pero no. Ya no pasaba nada, mi subconsciente ya no reflejaba nada, ni miedos, ni preocupaciones, ni mucho menos momentos felices. 3 días después comenzaron a pasar una serie de sucesos que incluso me hicieron creer que estaba volviéndome loca y que en verdad necesitaba un psiquiatra para que me asistiera y esas cosas. En diversas ocasiones sentí la sensación de ser observada y esa ligera corriente de aire cuando alguien pasa caminando apresuradamente detrás de ti. Un día me encontraba cortando un poco de cebolla para preparar la cena y algo me dijo que estaba una presencia frente a mí, donde estaba la ventana de la cocina. Recordé que estaba sola. Sentí escalofríos. Al levantar la mirada miré por la ventana y no vi nada. Pero al poner atención alcancé a ver en el reflejo a una persona que estaba recargada en la puerta que estaba justo a mis espaldas. Ignoré. Me quedé pensando en, al no traer mis lentes, tal vez vi algo que hizo que se dibujara esa forma en el espejo. En cuanto llegaron mis padres de su paseo rutinario, les platiqué lo que me dijo y mi madre se molestó un poco. Ma, ¿por qué me miras así? ¿Es cierto lo que te digo? Debió ser tu imaginación, me dijo en tono escéptico con una ligera sonrisa dibujada en su rostro. Con todas esas cosas que te encanta ver, ya estás pensando que hay algo aquí y no es cierto. Mi papá solo bajó la mirada y me siguió con los ojos en sus hojas de trabajo. Me retiré un poco desconcertada. Me acosté en mi cama y observando al techo pensé que tal vez solo era mi imaginación. Pero por otro lado recordaba por qué nunca me gustaba voltear hacia donde estaba la ventana del baño del segundo piso, que daba directamente al lavadero del patio trasero. Volví a pensar, tal vez debió hacerme daño el ver la historia de Harvey Gladman, un asesino serial considerado uno de los más enfermos de su época, pues amaba espiar y fotografiar mujeres antes de secuestrarlas, atarlas y practicarles todo tipo de atrocidades para saciar sus más íntimos placeres. Me quedé profundamente dormida. Tenía la costumbre de ponerme una almohada, un conejo de peluche que me había regalado en un cumpleaños y dormir boca abajo con él. En la madrugada me despertó una respiración muy fuerte, justo en la sien izquierda. Entre sueños pensé, es un mal sueño, despierta. Pero entre más me concientizaba me di cuenta de que lo que sentía era de verdad, como si una persona respirara cerca de mí. Abrí los ojos pero no miré hacia arriba. Dejé de abrazar ese enorme conejo y volví a cerrar los ojos. Comencé a rezar en mi mente una oración que mi difunto abuelo me enseñó cuando era niña y que debía decirla si llegara a tener miedo. Me perdí en el sueño de nuevo. Poco tiempo había transcurrido y ese sueño fue un lapso corto, pues solo recuerdo que tenía una mariconera negra colgando de su brazo derecho y al no poder verle bien el rostro le di la espalda y desperté de repente. A la mañana siguiente en familia preparábamos el desayuno, pues era domingo y teníamos la costumbre de convivir con toda la familia de mi madre. Sentí una mano cálida en la espalda. Era mi papá. ¿Qué tienes en la espalda? ¿Con quién te peleaste? Dijo con un tono de preocupación. La tía Ana y mi mamá se acercaron. Pero, ¿qué carajo, morena? ¿Quién te pegó? Nadie, tía, así amanecí, porque ayer no lo tenía. Respondí y corrí al espejo y lo que vi realmente me desconcertó. Era un moretón donde se alcanzaba a notar un golpe, pero también una marca parecida a los nudillos que me dolía cuando tocaba esa zona. Sin embargo, lo dejé pasar, no le puse mucha atención, pero desde ese momento mi madre se quedó pensativa. El día lunes mi padre no trabajó porque era su día de descanso y aprovechó para terminar de arreglar una puerta que necesitaba una soldadura y demás reparaciones en el hogar. Se dirigió al cuarto de herramientas situado al lado del baño del segundo piso. Entre cantos y silbidos Mi papá buscaba su equipo necesario para continuar trabajando. Pero hizo una pausa, sintió una presencia extraña que, al preguntarle, describió como si fuera una persona alta de sexo masculino que estaba detrás de él respirando fuertemente en su nuca. Mi padre se quedó entumecido y con un tono de nerviosismo pronunció estas palabras. Tranquilo, ya me voy. Tomó sus cosas y se retiró de ahí. Esa misma noche mi papá fue a mi cuarto, me dio un beso y me dijo, yo sí te creo, hija. Y regresó a su habitación. Papá habló con mi madre y le comentó todo lo que sucedió. Mamá siempre ha sido una persona alegre, sonriente y le gusta relacionarse con las personas. Platicando con los vecinos, mi madre se enteró que hacía un mes atrás mucha gente se reunió atrás de mi casa. Policías y paramédicos se hicieron notar en el lugar. Una niña de 12 años, de edad perteneciente a la Escuela Federal número 2, Isaac Newton, había sido violada y asesinada. Su cuerpo yacía atrás de mi casa. Un suéter desgarrado color verde, su vestido rosa, e indicaba que era un estudiante que cursaba el primer grado de secundaria. Muchos estudiantes deben atravesar caminando esa sección a esa hora, pues el transporte público a veces no pasaba a la hora programada, y por ende no llegaban a tiempo a la escuela, o tal vez la niña no tenía el dinero suficiente para el transporte, o prefería ahorrar un poco de dinero. Cuando mi madre escuchó esa noticia, fue a comprar sal de grano y una vela blanca. En cuanto llegué de la escuela preparatoria, vi lo que compró. Estaba en la mesa y ella sentada al lado con un rosario en la mano. Hija, ya sé lo que pasó. Esos últimos 2 meses no han sido para ti. Ven, siéntate. No respondí nada, pues no sabía exactamente de qué hablaba. Me abrazó y comencé a repetirle lo que decía todas y cada una de sus palabras. Encendimos la vela sobre un plato de postre, la rodeamos de sal de grano y colocamos un vaso de agua en medio de una mesa. Mi madre dijo dos plegarias más en voz baja. Faltaban 3 días para el Día de Muertos. El día 2 de noviembre cambiamos la vela, el agua y el plato por nuevos. Los cambiamos. Mi mamá les lo dedicó a los espíritus perdidos que buscaban la luz, en específico a la niña que estaba en mi casa. Sus acciones me confundían un poco, pues me tenía entendido que mi madre no creía en ese tipo de cosas. Incluso llegué a darle la razón, pero simplemente quería ignorar lo sucedido y continuar con su vida normal. Sin embargo, no pude ignorar los ataques físicos que aparecían constantemente en mi cuerpo. Este es el testimonio de la persona que me compartió el audio que estás por escuchar. Eso sucedió en Tenango de Doria, al lado del río. Mis primos tienen su casita ahí. Son estudiantes de lenguas indígenas. Era aproximadamente la 1:30 de la mañana cuando los perros de ahí ladraron y después de ladrar como que chillaban. Luego hubo silencio. Cuando escucharon eso fue cuando empezaron a grabar. La gente de ahí ya se acostumbró a eso, pero pues no deja de ser tenebroso. Simplemente cuando escuchan o ven a los animales que están haciendo ruido, pero como temerosos tratan de no salir para nada. Hace tiempo encontraron a un señor desmayado ahí mismo. Y cuando le preguntaron qué pasó, dijo que sintió cómo la sangre se le congelaba, que era una mujer hermosa, pero cuando le vio la cara no supo ni describirlo, se ponía a llorar. Y bueno, eso es lo que me contaron mis primos. Y bueno, espero te hayan gustado estos relatos, que te hayan asustado un poco, que te hayan dejado pensando. Déjame tu opinión en los comentarios en Instagram. Y si te interesa más, puedes adelante ir al estado de Hidalgo y verlo, conocerlo, disfrutarlo y quizás te lleves una experiencia paranormal. Muchas gracias y recuerda que la cueva de Igor es tu cueva.